En la W, el reporte coronel.
Coronel, hoy versión recargada. Daniel, bienvenido.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Con la intervención del señor expresidente Álvaro Uribe ejerciendo su defensa material, terminó el juicio oral para establecer si es responsable o no de tres delitos de los que está acusado. La juez Sandra Liliana Heredia anunció que el fallo se dará a conocer el lunes 18 de julio. Mientras tanto, está también en su fase final el juicio al llamado abogánster Diego Cadena. Hoy, con intervención del abogado Reinaldo Villalba, culminarán los alegatos de conclusión de las presuntas víctimas y en la tarde intervendrá el delegado de la Procuraduría, quien anunciará si pide la condena o la absolución para Diego Cadena y Juan José Salazar. Posteriormente intervendrán los abogados defensores Iván Cancino a nombre de Cadena y Andrés Felipe Caballero, apoderado de Juan José Salazar. Tanto en el proceso del expresidente como en el de Cadena ha actuado como representante de las presuntas víctimas el abogado Miguel Ángel del Río, a quien le decimos buenos días.
Un saludo, Daniel, para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Doctor del Río, la juez Sandra Liliana Heredia ya anunció la fecha de sentencia en el caso del señor expresidente Uribe. ¿Cuándo se conocerá el veredicto del caso de Diego Cadena y Juan José Salazar?
Pues se está planeado en la semana del 13 al 17 de agosto para tomar una decisión. Es decir, que tendremos primero sentido del fallo en el proceso de Uribe y luego en el proceso de Cadena.
La defensa del expresidente Uribe y él mismo sostienen que no pudo haber sido determinador del presunto soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, porque la oferta de Diego Cadena de tramitarle gratuitamente un beneficio jurídico al testigo fue hecha en febrero de 2018 y la autorización del expresidente a Cadena para ofrecer ese beneficio está registrada en la famosa llamada Proceda, doctor Diego, que es de abril, es decir, mes y medio después. En consecuencia, él no podría haber sido determinador de algo que sucedió en el pasado. ¿Cómo responde usted ese argumento?
Sí, eso fue un muy buen debate que se dio al interior del juicio y se puede solucionar de la siguiente manera. La defensa ha dicho que no puede existir una determinación retroactiva, cosa que es cierta en principio. Sin embargo, recordemos primero que el 22 de febrero de 2018, Diego Cadena le ofrece a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota unos beneficios, específicamente la acción de revisión. Pero que en ese momento, advierte la defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez no tenía conocimiento y que lo tuvo después. Precisamente ese conocimiento después fue actualizado. Y en el momento en que es actualizada esa información, él no lo niega. Por el contrario, le da cabida, le da desarrollo. En ese momento lo que significa es que a partir de ese momento es que en cabeza de él se advierte la determinación precisamente por esa particularidad, porque actualizó la información y nunca se opuso a ella. Repito, le dio desarrollo no solamente en el caso de Juan Guillermo Monsalve, sino en otros casos dentro de los siete hechos jurídicamente relevantes que hemos debatido.
Pero hubo, después de la autorización del señor expresidente Uribe, del Proceda, doctor Diego, ¿hubo ofertas al testigo o a su directas o indirectas?
Claro, recordemos que hubo reuniones con Deyanira Gómez posteriores relacionadas precisamente con esos temas, donde Deyanira Gómez lograba a él en esa famosa reunión en el Dunkin' Donuts, donde además el propio Cadena también graba la conversación, termina editándola. Es decir, que después de ese evento se siguieron dando circunstancias que determinaban y legitimaban precisamente ese ofrecimiento. Más allá, cuando se dan cuenta finalmente que Juan Guillermo Monsalve no se va a retractar, deciden incluso enviar una carta a la corte en cabeza de Enrique Pardo Hatch, advirtiendo que han sido engañados por Juan Guillermo Monsalve, y el propio Álvaro Uribe Vélez determina dándole cabida a esa declaración, a esa carta falsa y mendaz que finalmente es radicada en la corte. Es decir, hubo un sinnúmero de situaciones que le dieron legitimidad a ese ofrecimiento inicial.
El juicio que culminó ayer duró 6 meses, pero el caso ha estado sobre el tapete por 7 años y ha sido muy interesante seguirlo, no solo por los hechos, sino por las posturas jurídicas alrededor de él, que sin lugar a dudas han sido muy brillantes, muy diversas y han puesto a pensar muchas veces. Sin embargo, en la Fiscalía de Francisco Barbosa, 2 fiscales intentaron que se archivara el proceso pidiendo la preclusión con pobre argumentación, y 2 juezas determinaron que las pruebas ameritaban que continuara a juicio. ¿En algún momento ustedes, las presuntas víctimas y sus representantes, sintieron que este juicio no iba a llegar nunca?
Ha sido una batalla muy larga, Daniel, donde las víctimas, los representantes de víctimas y las víctimas, además, cabeza de Iván Cepeda, hemos tenido que afrontar una suerte de situaciones muy complejas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal. Y han sido muchos los desafíos que hemos tenido que advertir. Pero siempre hemos tenido la convicción de la razón y de la verdad procesal. Es decir, que existen suficientes elementos materiales probatorios en ese momento para llevar a juicio a Álvaro Uribe Vélez y hoy para condenarlo. Entonces, cada reto y cada desafío que hemos advertido en su momento, el de las preclusiones, fue un tema bastante complejo, pero desde el momento en que escuchamos los argumentos del entonces fiscal delegado Gabriel Jaimes, sabíamos que la Fiscalía General de la Nación de Barbosa no tenía elementos suficientes para confirmar la preclusión. Y a medida que fue dándosele desarrollo al proceso, pues seguimos advirtiendo esas circunstancias y encontramos una legitimidad desde el punto de vista del recaudo propio. Ya con la llegada del doctor Villarreal y la llegada de la doctora Marlene Orjuela, que hizo además un trabajo muy riguroso en compañía de la representación de víctimas, finalmente nos dimos cuenta que todo ese caudal probatorio era suficiente precisamente no solamente para llegar a juicio, sino para buscar una sentencia condenatoria.
Bueno, doctor del Río, sea cual sea la decisión de la señora juez Heredia, una parte del país va a quedar inconforme. Y el fallo jurídico tendrá indudables consecuencias políticas. A su juicio, ¿qué sucederá si el señor expresidente Uribe es condenado y qué sucederá si es absuelto?
Pues nosotros, Daniel, como representación de víctimas, debemos asumir, independientemente de cuál sea la decisión, una posición absolutamente respetuosa con la Administración de Justicia. Nosotros no acudiremos ni al triunfalismo ni al revanchismo, y por el contrario, frente a la eventualidad de una sentencia que no sea afín con nuestros intereses, pues buscaremos también las alternativas jurídicas. Nosotros lo que siempre hemos advertido aquí es que nos sometemos al imperio de la ley. Nosotros no buscamos sino que, con relación a los elementos materiales de convicción que se han tenido desde hace 7 años, hemos podido llegar a una conclusión relacionada precisamente con esa responsabilidad penal. Y fundamentalmente, el gran mensaje a la ciudadanía es que ninguna persona, por más poderosa que sea, está por encima de la ley. Cualquiera que sea la decisión, la acataremos con respeto.
Pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel del Río. El imperio de la ley. El imperio de la ley. Nadie, por importante o poderoso, puede estar por encima de las normas que protegen, pero también obligan a todos los ciudadanos. Vamos con otro reporte. El exintegrante de la inteligencia militar, el sargento José Leonairo Dorado, está preso en una cárcel militar. Con él habló Elena Urambi de Gaín, columnista de la revista Cambio e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, torturado y asesinado por agentes del Estado durante la contratoma del Palacio de Justicia. El sargento Dorado le dijo en una entrevista a la hija de la víctima quiénes fueron los verdugos de su padre. Además de eso, le ha aportado a la JEP las coordenadas para ubicación de fosas comunes dentro de las instalaciones de la Brigada 20 de Inteligencia, es el antiguo batallón Charry Solano, y ha entregado información valiosa para ubicación de desaparecidos. Por esa razón, las propias víctimas de sus acciones están pidiendo que le otorguen los beneficios judiciales por su contribución a la verdad. Pero eso no ha pasado hasta ahora, y al contrario, ha sufrido un traslado dentro de su reclusión que le hace temer por su vida. Buenos días, señor Dorado.
Buenos días, doctor Daniel. Mi nombre es José Dorado Gaviria. Le agradezco por esta entrevista.
¿Por qué cree usted que lo pueden matar, señor Dorado?
Vale, doctor. Hace más de 6 años vengo dentro del compromiso que adquirí para acceder al sometimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, inicialmente con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Vengo aportando toda la verdad sobre los hechos en los que participé como agente de inteligencia inicialmente, después como suboficial de inteligencia, desde el año 85 hasta el año 2008, que me retiré en el grado de sargento viceprimero, en todos estos años como agente de inteligencia. Entre todos estos años, doctor, aporté información de los hechos presentados contra asesinatos, contra dirigentes de la Unión Patriótica, contra miembros, exmiembros ya desmovilizados del M-19, asesinados por nosotros, hombres de inteligencia militar. Aporté información ante la jurisdicción ya de paz puntual sobre lo que llamamos los de inteligencia, la consolidación en todo el país por parte de la inteligencia militar, su participación que tuvieron que ver con los falsos positivos en el Magdalena Medio, en el Putumayo, en el Valle, en Antioquia, acá en la ciudad de Bogotá, porque la unidad de inteligencia en la que pertenecía tenía jurisdicción a nivel nacional. Después rendí información puntual sobre ubicaciones de fosas en unidades militares y estoy trabajando todavía, doctor Daniel, suministrando información sobre objetivos puntuales en los que en operaciones ilegales se torturó, se secuestró, se asesinó personal que sí eran del conflicto, otros que no eran del conflicto y que no con un procedimiento judicial legal fueron llevados, fueron puestos en prisión, luego torturados, luego asesinados. Debido a esto, la doctora magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz emitieron conceptos como la doctora Catalina Díaz, la magistrada María del Pilar Valencia. De todo esto que le estoy mencionando, doctor Daniel, de lo que he suministrado ante la Jurisdicción de Paz, la directora también de la unidad de búsqueda también emitió su concepto. En este instante estoy bajo una decisión del magistrado, el doctor Mauricio García Cadena, y tanto no solo mi abogado ha solicitado que se me reconozca el compromiso que adquirí como compareciente ante la Jurisdicción de Paz, sino también lo puede certificar los abogados de los familiares de las víctimas con quienes habían aportado esta cantidad de información que les he suministrado. También la Fiscalía ha solicitado que se garantice este compromiso que adquirí con la jurisdicción. Las dos magistradas han emitido los conceptos y esto es lo que me está pasando ahora, que pues, al contrario, la inteligencia militar es una organización castrense, doctor, sigue siendo una organización castrense, internamente tiene raíces, a pesar de que desde el año 85 hasta el 2008 que me retiré, han pasado años, la inteligencia militar tiene raíces y esas raíces ejercen presión. Y esa presión mantiene un constante hermetismo, amenaza no solo a mí, sino a mi familia. Es lo que me está pasando, doctor.
Sargento, ¿es cierto que últimamente los militares que están a cargo de su reclusión han impedido declaraciones suyas ante la JEP?
Es cierto, es que una señora fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, siguiendo los parámetros que hemos me he comprometido. Todavía tengo inspecciones pendientes que realizar en unidades militares. Ordenó también la juez de ejecución de penas que se me trasladara a un sitio para realizar inspección. No me llevaron la doctora, la fiscal Claudia, que lleva el caso. Denunció estos hechos de por qué los militares incumplen. A pesar de que tengo unas medidas cautelares de seguridad, no obedecen ante la jurisdicción de paz tampoco, y no cumplen con una orden judicial, que es algo tan importante dentro de las investigaciones que se llevan en curso. En todos las circunstancias en las que participé desde el año 85, que me falta todavía entregar, doctor.
Sargento, ¿quiénes torturaron y mataron al magistrado Carlos Horacio Urán?
Magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida del palacio. Iván Ramírez Quintero lo recibió, un general, un coronel en ese entonces, también Montoya, el que llegó al grado de general, Hernández López, que llegó también al grado de general, el comandante del ejército Zamudio, que era en el momento el ministro de defensa, que era suegro del señor coronel Plazas. Ellos todos participaron en estos hechos, y yo he dado una amplia, con razones claras, de por qué se asesinó al magistrado Carlos Urán. Estas declaraciones las he rendido, como lo ha especificado el doctor, ante la Jurisdicción Especial de Paz. Esto es una declaraciones ante la Fiscalía de Derechos Humanos. También participó otros oficiales, de los cuales he mencionado, doctor, y claro está, la mayoría de los hombres de inteligencia que participamos en los hechos.
Muchísimas gracias, sargento. Colombia tiene que estar pendiente de la suerte de este testigo, el sargento José Dorado Gaviria. Hay un bonus track, una noticia de última hora en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tribunal acaba de admitir una demanda contra el nombramiento de Richard Gamboa Beneleazar como director de asuntos religiosos del Ministerio del Interior. La Fundación para el Estado de Derecho asegura en su demanda que los requisitos para ocupar ese cargo, establecidos en el manual de funciones, fueron cambiados de manera relámpago unos pocos días antes del nombramiento del doctor Gamboa para hacerlos a su medida. La demanda asegura que hay desviación de poder, falsa motivación, desconocimiento del principio del mérito y vulneración del derecho fundamental a la libertad de cultos. Además de esto, los demandantes aseguran que la resolución, cambiando los requisitos, no fue publicada como lo exige la ley y que, por lo tanto, su expedición fue irregular. El título de rabino con el que se presenta Richard Gamboa también es discutido porque se puede comprar por internet por $150. El magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le dio 5 días al Ministerio del Interior y al señor Richard Gamboa para que expliquen estos hechos en relación con la demanda. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.
No, un segundito, porque es que el día de ayer lo pensé mucho, porque pocas personas le han dedicado tanto trabajo, investigación y conocimiento al juicio del expresidente Uribe. Ese día de ayer termina una parte, pero debemos esperar hasta el lunes 28 de julio. Yo le pedí a un abogado, Daniel, un ejercicio de cronograma. Esta es la visión de ese abogado del cronograma, y yo quiero ir punto por punto con usted a ver si está de acuerdo. Lectura del sentido del fallo, 28. Ahí
es 18, Julio.
¿Es 18, perdón, no es 28?
18 de julio, sí, señor. Perdón, es 28, es 28, perdón, sí, tiene 28. Usted razón. Sí, señor.
Imagínese yo ganarle a usted en una de este juicio.
No, es, perdón. No.
Juicio 28. Ahí la señora dice condenatorio, absolutorio. Sí, lectura, señor, del fallo pasaría por lo menos una semana, 5 de agosto. Ese mismo día, quienes se sientan perdidos apelan. Cualquiera, sí, que sea el sentido del fallo, dará apelación. Y la defensa ahí pide 5 días hábiles para reprogramar audiencia para presentar sustentación de la apelación. Ahí vamos, sí, en 12 de agosto, ¿le parece?
Sí, señor.
Bueno, la defensa del presidente Uribe, si llegara a ser condenado, la obvia es nulidad por falta de congruencia ante la imputación y la acusación alegada por la defensa en los alegatos. Luego la apelación vendrá como tal. En ese escenario, la jueza debe correr traslado a la fiscalía. Esto aplica para ambos lados. Debe correr traslado a la fiscalía y a las víctimas sobre esa eventual nulidad y eventual recurso de apelación. La fiscalía y las víctimas se pronuncian sobre la nulidad en uno u otro sentido y sobre el recurso. Ahí iríamos, Daniel, en 19 de agosto. Luego el proceso tiene que enviarse al superior jerárquico, Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá.
Así es.
Ahí vamos en 20 de agosto, segunda instancia.
Sí, señor.
Ahí, ¿qué pasa? Si es absolutorio por duda razonable o si es condenatorio, ¿qué otro camino queda?
No, el tema es lo estrecho que están los términos, porque de acuerdo con la interpretación jurídica mayoritaria, la prescripción de la acción penal se surtiría en octubre. Inicialmente el 8 de octubre, pero puede ser que con unos días que tomó de plazo y que había suspensión, esto esté alrededor del 20 de octubre. Si, como usted lo dice, todo marchara sobre ruedas y estuviera el 20 de agosto entrando al tribunal, pues no son muchos días los que tiene el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal, para estudiar un expediente que es voluminoso, que tiene todo este juicio que hemos presenciado en los últimos 6 meses, pero que además tiene pruebas que vienen de otros casos y que va a tomar tiempo hacer su lectura para decidir antes de octubre. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible. ¿Es probable? No lo sé. Uno de los coprotagonistas de este caso, el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, un abogado que fue condenado en primera instancia, pero aquí fuimos haciendo el recorrido de lo que había hecho, condenado por soborno de testigo en otro caso, llevó a puntas de excusas médicas esto hasta llegar al momento en que la revisión en el Tribunal Superior de Caldas, en el caso de él, solo tenía un día y en consecuencia quedó libre por prescripción de la acción disciplinaria. Es una estrategia que se podría repetir en este caso.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Daniel. Marcela, obviamente, preguntas que formuló hoy Daniel, muy interesantes, a Miguel Ángel del Río, se las trasladamos también y tendrá del espacio que considere la defensa del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué dijo el doctor Granados, quien es el jefe del equipo de defensa?
Pues mire, Julio, el doctor Jaime Granados Peña nos dice que por supuesto está dispuesto y está atento para responder a esas preguntas. Lamentablemente hoy por temas de agenda no logra atendernos, pero para mañana la noticia es que tendremos una entrevista exclusiva aquí en la W con el doctor Jaime Granados, quien responderá a esas y otras preguntas a propósito de este histórico juicio.
Que terminó ayer en la parte de las declaraciones y de las audiencias. Ahora lo que viene es esperar a la señora juez el 28 de julio.